las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, ponedores. Junts abandona el bloque de investidura y pasa a la oposición. Íñigo Palomar, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Eso es lo que anunció ayer Carles Puigdemont. Dejan de apoyar al gobierno en el Congreso de los Diputados con esos 7 votos fundamentales, que por otra parte es lo que venía haciendo en las últimas votaciones importantes en el hemiciclo, plantar al PSOE.
No tendrá presupuestos, no tendrá capacidad.
No tendrá presupuestos, no tendrá capacidad para gobernar. Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar. Podrá tener poder, pero no podrá tener el gobierno. No podrá ejercer el gobierno. Creo que el PSOE tiene que reflexionar y responder ante la ciudadanía. Ellos tienen que responder ante la ciudadanía de qué manera piensan continuar, de qué manera piensan gobernar el país.
¿De qué manera piensan gobernar el país?
¿Y cómo responde el Partido Socialista? Bueno, pues el gobierno insiste en que Pedro Sánchez pretende agotar la legislatura a pesar de que Carles Puigdemont, como escuchábamos, ha hecho oficial lo que por otra parte ya era oficioso, que no va a seguir apoyando al Ejecutivo. Una decisión que aún tienen que ratificar, eso sí, las bases de Junts en una consulta interna que conoceremos el jueves, que empieza mañana y que no tiene demasiado misterio porque esto es Roma locuta, causa finita, el pescado está vendido y se hará lo que mandate Puigdemont desde Waterloo. Desde Moncloa no cambian su discurso de mano tendida y de diálogo con los independentistas, mientras desde la oposición, el Partido Popular, aseguran que toda la legislatura ha sido un error desde el principio, lo decía esta última noche Cuca Gamarra.
Y es un gran error porque cuando no tienes un respaldo parlamentario, no puedes gobernar. Y tenemos hoy un gobierno sin presupuestos y cuando no tienes ni capacidad de tener unos presupuestos ni una mayoría para poder gobernar, lo que tienes que hacer es asumir que no puedes estar en el gobierno.
Bueno, y dejando de lado lo de Puigdemont, el Partido Socialista y todo esto, la otra protagonista de la noche es María Guardiola. La presidenta extremeña no ha esperado a que hoy se voten las enmiendas a la totalidad de los presupuestos y ha anunciado que adelanta las elecciones al 21 de diciembre. Guardiola dice que lo hace ante el bloqueo del Partido Socialista, pero sobre todo ante el bloqueo de Vox.
No vamos a permitir un bloqueo porque algunos no estamos aquí para agarrarnos al sillón. Estamos aquí para transformar Extremadura. Y si hay un momento en el que los grupos se enrocan y no permiten que esto pase, pues tendrán que ser los ciudadanos los que hablen, que para eso la democracia tiene herramientas. Yo no tengo ningún miedo a escuchar a los extremeños.
De momento, lo que las encuestas pronostican es que el Partido Popular mejoraría sus resultados, aunque también crecería Vox. El Partido Socialista, en cambio, afronta esta campaña con su líder Miguel Ángel Gallardo, imputado en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Estos comicios en Extremadura abren un nuevo ciclo electoral. Habrá que ver lo que hace, por su parte, Jorge Azcón en Aragón, donde el Partido Popular tampoco cuenta con el apoyo de Vox a los presupuestos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y estamos en la semana del primer aniversario de la tragedia de la Dana de Valencia, que se llevó por delante la vida de 229 personas. Dos de ellos, sabes que siguen todavía sin aparecer. Y hay que sumar 8 muertos además en Letur, Albacete, Mira, Cuenca y Alhaurín de la Torre, Málaga. Van a ser días para recordar lo sucedido, para hacer balance de lo que aún queda por hacer y para que se vuelva a poner el foco en la gestión política de aquella tarde. En ese sentido, la juez de Catarroja ha dado un paso más en la investigación y ha pedido el listado de las llamadas que hizo Carlos Mazón durante aquel fatídico 29 de octubre. El presidente valenciano ha pedido dejar el ruido político a un lado estos días por respeto a las víctimas. Contesta así a Pedro Sánchez, que este fin de semana le acusó de negligente.
¿Qué podemos hacer cada uno para evitar el ruido, para intentar minimizarlo? Entiendo que es lo mínimo que se merece la gente que tanto hoy en día sigue sufriendo. Volver a decirle al gobierno de España que la puerta para la colaboración está abierta y luego vendrá el ruido, luego vendrá la discrepancia, como está viniendo, o como algunos nos ha sorprendido incluso este fin de semana, las declaraciones tanto del presidente del gobierno como de algunos ministros que no calificaré, pero que no puedo entender ni puedo compartir.
Y en el plano internacional estamos muy pendientes del huracán Melissa, que sigue azotando el Caribe con una fuerza devastadora. Este es el ciclón a su paso por la isla de la Española. En Haití han muerto 3 personas y en el otro país de la isla, en República Dominicana, han evacuado a 4.000 personas. Pero es que tras azotar esa zona del Caribe, el huracán ha subido a categoría 5, la más alta, y se dirige lentamente a Jamaica con vientos que superan los 280 kilómetros por hora. El presidente de República Dominicana, que ha sufrido los estragos del tifón, llama a rezar por Jamaica.
Bueno, vamos a rezar. En el caso de Jamaica va a pasar por el mismo medio. Hay que rezar por ese hermano país, también por Haití, también por Cuba, que Dios los ayude y que estén en las oraciones de todos los dominicanos.
Estaremos muy pendientes, como te digo, de este huracán Melissa en su paso por Jamaica y por Cuba. Ahora es momento para saber qué tiempo nos espera para este 28 de octubre. Jairo Segurola, buenos días.
Buenos días, vamos a ver qué nos depara hoy el tiempo. A partir de las 8 de la tarde hay alerta amarilla por lluvias en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, donde pueden caer chaparrones, sobre todo en la zona del oeste. Durante el día, los cielos irán cubriéndose de suroeste a noreste, con más nubes y lluvias a medida que avance la jornada en zonas como Coruña, Zamora, Badajoz y Huelva. En Canarias, viento con rachas muy fuertes en las islas occidentales y las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, estarán en descenso.
Gracias, Jairo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 6 en Canarias. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar poniendo las calles en este martes 28 de octubre de 2025. Hace mucho frío, al menos en la Comunidad de Madrid. Hay, bueno, pues zonas donde está lloviendo bastante. Hay zonas donde también han bajado mucho las temperaturas. Pero me imagino que los que ahora mismo estáis en la carretera os estáis sintiendo raros y diferentes. Digo esto más que nada porque esta madrugada yo quiero hablarte de alguien que, sin saberlo, pues se ganó el cariño y el respeto de toda la familia ponedora. Alguien que nos hacía sentir la carretera como algo más que asfalto. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor y quiero que prestes atención a esta historia porque tiene todo el sentido del mundo y además, tristemente, es real. Hoy quiero rendir homenaje a Oti Cavadas, o como todos la conocíamos, Coco Tracker Girl. Es del mundo del transporte, y ese mundo, el del transporte, y con él, pues la radio, está muy triste. Está muy triste porque cuando un camionero o una camionera se marcha, pues todos lo sentimos. Y Oti, con tan solo 41 años, se ha ido demasiado pronto. Oti estaba volviendo de un encuentro de vehículos clásicos en Alcañiz, en Teruel. Empezó a sentirse mal, con un fuerte dolor de cabeza. Se desmayó y fue trasladada en helicóptero al hospital Miguel Servet de Zaragoza. Allí ha fallecido, víctima de un derrame cerebral. Claro, es una noticia que ha dejado el corazón encogido a miles de compañeros y compañeras de esta profesión. Oti era gallega, de Fornelos de Montes.
Buenas noches, simplemente quería hacer una mención a una pedazo de compañera que tenemos todos los camioneros, que es Coco, y que descanse en paz.
Coco, de jovencita, estudió peluquería, pero su destino estaba en otro espejo, que era el del parabrisas de un camión. A los 19 años, trabajando en un restaurante lleno de camiones, descubrió su verdadera vocación. Y aunque muchos le dijeron que no valía para eso, ella les demostró todo lo contrario, que consiguió su carné profesional y nunca volvió a bajarse del camión. Durante casi dos décadas recorrió Europa entera y lo hizo además con una sonrisa que iluminaba cada área de servicio. Oti se convirtió en una referencia auténtica para miles de mujeres que soñaban con un volante entre las manos. Y decía, yo a las niñas les regalaría la Barbie camionera. Y lo decía con orgullo porque sabía que los referentes cambian el mundo. En redes sociales también se la conocía como Coco, Coco Tracker Girl. Compartía su día a día desde la cabina. Los amaneceres, los descansos, la radio, los kilómetros y los buenos y los malos días. Son más de 300.000 personas las que seguían sus vídeos, también sus reflexiones y sus carcajadas. Y sobre todo seguían, pues, su manera de entender la vida. Con pasión, con mucho humor y con una generosidad que se notaba hasta en sus silencios. Hoy, los camioneros de toda España los que estáis al otro lado de la radio, los que estáis con la radio encendida día tras día en esas cabinas apoteósicas, inmensas, maravillosas, estáis repitiendo un mismo mensaje. Ráfagas al cielo, Coco, ráfagas al cielo. Porque cuando alguien tan grande se va, la carretera entera se queda un poco huérfana. Así que desde Poniendo las Calles queremos dar gracias a Coco por lo que diste, por lo que enseñaste, por la alegría con la que llevaste cada ruta. Y gracias también por dignificar el transporte, fundamental el transporte, para demostrar que este oficio está hecho de sacrificio, pero también de amor. Y gracias sobre todo por recordarnos que cada noche, cuando uno de vosotros, de los camioneros, pone las calles, lo hace con el corazón. Así que descansa en paz, compañera. Esta madrugada la radio también te manda una ráfaga. Ponte en la piel de tantos camioneros que a esta hora escuchan el programa y desde la una y media y que van pendientes siempre de lo que sucede en la cadena COPE o en la radio en general. Así que un abrazo bien fuerte a todos los camioneros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estamos a martes 28 de octubre. Santos, apóstoles Simón y Judas Tadeo. Claro, desde la una y media estamos hablando de un temazo muy importante que está generando muchos comentarios. Y Beatriz Calderón tiene algunos de ellos. Bea, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, Pulpo. Pues sí, estamos hablando de una lacra que nos preocupa a todos, el acoso escolar, que es un problema social al que no podemos dar la espalda y mucho menos pensar que se soluciona con eso de son cosas de críos, ¿no? Por eso les hemos preguntado a los ponedores hoy sobre este tema. Quizás ellos sufrieron bullying cuando eran niños, uh-huh. Quizás fueron testigos de algún caso de acoso escolar. ¿Es posible que lo hayan vivido en su familia, un nieto, un hijo? ¿Tenían algún mote ofensivo cuando eran jóvenes? En nada vamos a seguir leyendo los mensajes que nos están dejando. No sé si tú tenías mote cuando eras chiquillo.
No tenía moto, y si acaso el pelo pincho, yo tenía el pelo de punta.
Ya ves tú.
Y me llamaban pelo pincho, pero fíjate, eso cuando la época de la EGB. Pero sí es verdad que veía a esa gente que era acosada. En mi colegio había gente acosada, pero además con comentarios muy desagradables. Y es verdad que cuando no te unías a esa gente que provocaba y que generaba y que mencionaba toda esa serie de motes y esa serie de comentarios, uh-huh. Pues como que te rechazaban. No eran los mismos los recreos con los malotes que sin los malotes. Y se pasaba muy mal. Yo recuerdo a un chaval que encima llevaba un corsé porque tenía dolores de espalda. Y encima se metían con él permanentemente.
Es que es tremendo, o sea, es tremenda la situación. Lo peor de todo, insisto, es cuando los adultos hemos sido testigos de ello, ya sea el cuidador del colegio, el portero, un profesor, y no haya intervenido.
No.
A mí eso es que me parece grave, la verdad.
Por ejemplo, esa gente que acosaba a otros hace, mira, yo tengo ahora 50, pues hace 47 años, uh-huh. O hace 40 años, que en aquella época entonces tendríamos todos 10. Los que acosaban en aquel momento ahora estarán siendo testigos del dolor que provocaba acosar a un compañero en el colegio.
Bueno, testigos, y de hecho hay algunos que entran hasta en contacto. Nosotros tenemos un compañero aquí en COPE que sufrió acoso, lo ha contado en alguna ocasión, y él ha contado cómo después en Facebook uno de los que le acosaban con total naturalidad le unió en su grupo de Facebook para ver qué tal estaba, que quería saber de su vida. Para que veas también un poco la inconsciencia de no pensar en el daño que había generado en el otro. O sea, había ahí un punto de inconsciencia. De ahí que yo recrimine mucho al que es adulto en ese momento.
Claro, es la maldad. O sea, un tío que ahora mismo tiene 50 años, que puede estar perfectamente trabajando, yo que sé, me invento, en Telefónica o en el Corte Inglés. Sus compañeros de ahora sabrían que hace 50 o hace 40 años acosaba a un chaval en el colegio dando collejas.
No, porque probablemente no lo haga.
No lo cuente lo que hacía.
No, que no lo haga ahora. Digo, actualmente lo mismo no es un acosador. Puede que sí, pero hay muchas posibilidades de que sea una bellísima persona. Claro, pero en aquel momento no se le frenó y nadie le dijo, perdona, es que con 13 años usted esto no lo puede hacer.
Claro. Pero, ¿y qué siente una persona ahora de 50 años que acosaba cuando tenía 14 o 13 años?
Supongo que habrá alguno que se arrepienta realmente, ¿eh?
porque seguro que tiene que haber muchas personas con estas edades, vea que tú y yo tenemos ya 50 palos y estaremos diciendo, claro, es que yo conozco a tres o cuatro cabrones que cuando tenían 13 años en la EGB daban de collejas a ciertas personas.
Se portaban muy mal con otro.
Sí, entonces, ahora, ¿cómo lo viven? Porque tendrán hijos.
Sí, claro, bueno, pues probablemente completamente normalizado. O ahora mismo ellos pensarían, en mi época, anda, que lo hacíamos todos.
Ya. Bueno, pues de eso estamos hablando hoy en Poniendo las Calles. Los comentarios los estamos recibiendo en facebook.com/poniendo las calles. También lo puedes dejar a través del audio del programa en el WhatsApp, en el 662-942-605. Quiero aprovechar y dar las gracias a Paulina Algaba, también a Josan Urrea Cazorla, a María Magdalena Galindo y a Juan Antonio Zaragoza, porque son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles, y cuando eso sucede, pues yo menciono a la gente que se va sumando a este programa de radio a través de Facebook. Somos ya 124.335 ponedores, súmate, vamos a mover la cifra, vamos a incrementarla, y en cuanto tengamos más ponedores, pues los iremos mencionando para daros las gracias y la bienvenida. Insisto, facebook.com/poniendo las calles. Hasta las 6 de la mañana, momento en el que daremos la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Qué más ponemos encima de la mesa, Bea?
Bueno, abrimos el teléfono, como cada día, porque en esta hora nos gusta conocer un poquito mejor a nuestros ponedores. También seguiremos viajando, gracias a nuestra máquina del tiempo, en esta ocasión a través de las canciones de Roberto Carlos, que, vamos, nos parece artistazo. Y al final de la hora conoceremos si algún ponedor ha adivinado de qué va el dichoso tutorial de hoy, que la cosa viene, es que de verdad. Tiene un cargador, tiene palitos, tiene un cuenco de arroz.
Sí, bueno, va variando, va mutando el tema de nuestro juego de hoy. Hoy es martes, hay que averiguar de qué va el tutorial en el día de hoy. Son las 5:16, 4:16 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar con nosotros. Un abrazo a la Guardia Civil, a los vigilantes de seguridad, a los del pan y a los de las frutas. Buenos días. Crazy, Shaking Steven, sonando en Poniendo las Calles. Quiero dar la bienvenida a tres ponedores que se acaban de sumar a nuestro programa a través de facebook.com/poniendo las calles. Uno es David Briesca, es Ricardo Vilumbrales. Ricardo, bienvenido, muchas gracias. Otro que no me pone de dónde es, pero sé que se llama Sócrates Parry Romero. También Espe García, Isra Valiente desde el puerto de Santa María. y Miguel Ángel Nieto, desde, bueno, pues su gerencia, la gerencia de cocinas y armarios Miguel Ángel, que está ahí también escuchando la radio y poniendo las calles en este momento. Así que súmate, facebook.com/poniendolascalles, y enseguida te mencionaremos. Estamos hablando del acoso, que es algo terrible, terrible, Bea, terrible. Y deja secuelas, ¿qué quieres que te diga? Deja secuelas.
Para siempre. De hecho, de adultos, mucha gente lo sigue sufriendo. Rico Queso, por ejemplo, dice, bueno, delicado, no, lo siguiente, este tema. Dice, sí, la verdad es que lo sufrí en el colegio y en el barrio. Mi mote en el barrio era mariposa. Y todo era porque tenía amigas. Para ellos, los niños tenían amigos, no amigas, es decir, los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. O sea, que los primeros machistas eran ellos. Me consta a día de hoy que lo siguen siendo y mucho. Ya tienen una edad, ¿eh? Han dado la vuelta al jamón. En el cole también lo sufrí porque tartamudeaba. Las risas eran generalizadas. Los profesores hacían la vista gorda. No querían saber nada del tema. No había los conocimientos de hoy en día. Nunca me trataron con logopeda. Con la edad, pues bueno, lo vas gestionando mejor. Y ahora todavía alguna vez en alguna cosa me engancho, me atranco, dice, al decir una palabra, pero me defiendo mucho mejor. Además, lo trato mucho en casa porque mi mujer es funcionaria de seguridad. Y a diario lo veo, es una pena, pero nos falta mucha cultura a todos los niveles. Totalmente. Y ya no digo el respeto, se está perdiendo, me parece una pena. Luego tenemos a Félix, dice, pues por desgracia yo lo sufrí debido a mi estatura, por debajo de lo normal. Y sí, la verdad es que me afectaba bastante. Encima era bueno en los estudios, así que imaginaros la niñez que tuve, un poco amarga. Con los años crees que lo superas, pero después tienes hijos, también uno de ellos lo ha sufrido e intentas por todos los medios que pare. En el caso de mi hijo ha sido bastante duro también. Jamás le he quitado importancia a este tema. A mi hijo le he dado consejos, le he llevado al psicólogo. También tuvo que intervenir finalmente la Guardia Civil porque ni el colegio ni el instituto hicieron nada. Todos los padres coinciden en la falta de atención por parte del centro escolar.
Sí. Es que les preocupa mucho, les aterroriza que eso se dé y que se multiplique y que se expanda. Pero es que hay que coger el toro por los cuernos.
Lo que no saben es que es peor. Cuando salta el caso está en los medios de comunicación.
Claro. O sea, será mejor que acude a la Guardia Civil.
Claro, será mejor que se reconozca que el local... Esto yo lo llevo mucho a... ¿os acordáis de lo que ocurrió en el caso de Dani Alves? Que, por cierto, finalmente quedó absuelto, y esto hay que decirlo también, eso es de justicia. Pero en el caso de Dani Alves, la actuación de la discoteca se ha estudiado luego en otros casos, porque fue inmaculada. Se tuvo en cuenta la víctima, se la escuchó, todo lo contrario de lo que hacen otras discotecas, que precisamente es taparlo para que no se sepa que en su discoteca ha ocurrido eso. Es al revés, y es que la discoteca, de hecho, recibió alabanzas por lo bien que había gestionado lo ocurrido.
Sí, compartió las imágenes y las puso a disposición
Porque había atendido a la mujer que había salido denunciando lo que había ocurrido, porque el protocolo de seguridad se puso en marcha de inmediato. Los colegios deben actuar igual. Si es que lo bueno es poner el protocolo de seguridad cuanto antes, no dejar que te estalle la mierda y al final acabar como han acabado.
Pues de eso estamos hablando hoy, del acoso. Llevamos aquí desde la 1:30, hemos hablado con expertos, tenemos testimonios, y la verdad que estamos muy sorprendidos también de la comunidad de los ponedores, que hay gente que también hoy ha recibido sus propios varapalos en torno al acoso desde hace un montón de años. Vamos a escuchar a Antonio, que nos ha dejado un mensaje en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605, desde Cádiz.
Buenos días, familia. Soy Antonio, desde Cádiz. Yo he sufrido el bullying de primera mano con mi hija, la mayor. Una psicópata, porque no tiene otro nombre, una psicópata que le dio para llenar el colegio. Y le hizo la ESO, se la hizo insufrible. Le hizo la vida imposible todo el tiempo que estuvo en la ESO. El instituto echó a la niña, por llamarla de alguna manera, echó a la niña del instituto, y claro, ese fue el mayor problema, porque le dio por ella en la calle. Iba a buscarla, la amenazaba, le agredía. De hecho, hubo un tiempo en el que yo no podía salir con mi mujer muy lejos, porque tenía que salir corriendo más de una vez, porque mi hija estaba arrinconada en un local y la psicópata está afuera. De hecho, le compré la motito para que ella, si veía la aguja marea, se quitara de en medio de toda carrera. Después llegó a bachiller y esta susodicho tenía amigas en el bachiller donde mi hija entró, y le hicieron la vida imposible de tal manera que duró en el bachiller un mes. Al mes dejó el instituto porque no podía estar allí. A día de hoy tiene 23 años, sigue yendo al psicólogo. Y Se pusieron varias denuncias y no sirvió absolutamente para nada. Yo tuve dos o tres problemas gordos con la policía porque más de una vez me encaré con ellos diciéndole que o lo solucionaran ellos o lo solucionaba yo. Y llega un momento en que te planteas buscarte una ruina para no ver a tu hija de esa manera. Yo llegué a plantearme ciertas cosas de dudosa legalidad para solucionar el problema de mi hija porque era un sin vivir. Ahora con los años pues esta niña es madre y espero que le toque vivir lo mismo que nos tocó vivir nosotros. Buenos días.
Buenos días y muchas gracias por ese mensaje. Tremendo, tremendo, vea, tremendo.
Horror, qué situación. Tremendo. Además, el acoso ya va más allá del acoso escolar. Estamos hablando de acoso escolar que hay veces que se sufre con 12, 13, 14 años, luego ya se acabó, ¿no? Pero esto estamos hablando un poco cuando ha dicho maldad. La palabra psicópata, ¿no? Maldad. Un poquito de psicópata había porque la mujer era una fijación, lleva 6 años. Sí. Era un poco atracción fatal. Uh-huh. Vamos a ver. Sí. Y es cierto que el King... Qué impotencia, ¿verdad? Cuando tú ves a tu hija así, con esta situación, y a ella no se la puede hacer nada porque si no hay una agresión, la policía no puede intervenir.
Sí, sí, sí. Y luego ves a tu hijo que está sufriendo, que ves que no se comporta de igual manera, que le da terror ir al colegio y claro, y luego vienen las situaciones más complicadas. Bueno, pues de eso estamos hablando hoy, del acoso escolar, del acoso en los ámbitos de estudio, en las academias, en los institutos, en las universidades, porque aunque no te lo creas, cuando uno todavía es bastante mayor, sigue habiendo acoso, es tremendo. Un abrazo a Raúl Muñoz, que es un ponedor que nos acaba de seguir a través de facebook.com/poniendolascalles, también a José Torres Mellado, a Miguel Ángel Nieto, a Antonio Rodrigo, a Espe García y a Isra Valiente, que está en el puerto de Santa María. Y a Sócrates Parry, otro ponedor que se suma a nuestro facebook.com/poniendolascalles, que hoy es martes, que los martes es martes de tutorial y que los martes tenemos que seguir jugando en Poniendo las Calles a adivinar el tutorial. Ya sabes que si te acabas de despertar, esto es algo muy sencillo, que tiene mucho éxito, que interacciona mucha gente con nosotros y es el momento en el que Álvaro, bueno, pues nos pone unos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que nos está explicando algo, cómo hacer una determinada cosa. Y los ponedores lo que tenéis que adivinar es qué es eso que nos está enseñando el tutorial. ¿Verdad que sí, Álvaro? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Es correcto. Ya hemos puesto las dos primeras pistas y ahora tocaría poner la tercera. Olé. Pero antes, si te parece bien, y como estoy delante de mis dos jefes y quiero conservar esta silla en la que reposa ahora mismo mi pandero, pensando en los ponedores que se acaban de incorporar con nosotros, me gustaría... Si no supone mucha molestia, como he dicho, ponerle las dos primeras pistas del tutorial.
Diríamos que te obligamos a ello. Creo que es de justicia que para los ponedores que se acaban de incorporar sepan un poco de dónde venimos.
Entonces, seamos justos y escuchemos la primera pista de este tutorial.
Perfecto. Necesitamos PVC, voy a usar uno de 50 milímetros. Necesito dos conectores con sus tapas, varios palitos de madera y más o menos media taza de arroz.
Un tubo de PVC, palitos, arroz. Bien, ¿no? Ya lo tendréis claro.
Y con eso tenemos que averiguar algo, ¿no? Con eso ya nos tiene que decir algo, ¿no?
Es que claro, es alucinante.
Pues claro. Y bueno, pues vamos a escuchar la segunda, que no sé si mejora la cosa.
Madre mía.
La idea es ir haciendo varios agujeros con una navaja. Igual le va rebajando. Pues voy a pegar con pegamento para PVC esta tapa, para también atravesarla y quede fija con algún palito.
Vale, yo ya...
Los palitos.
No me miréis con esas caras, por favor, mirad al suelo.
Es que no es normal.
Mirad al techo.
Es que cada día nos lo complican más.
Lo sé y lo siento, pero es que ahora en la tercera pista se va a clarificar todo
claro.
Bastante más. Yo, confiad en mí, confiad... Trust the process, vale. Confiad en el proceso.
Vale.
Venga,
vale.
Pues vamos a por la tercera.
El arroz es lo que va a provocar el sonido. Para darle la textura, una especie como de madera o tipo rústico, necesito rústico. Primero con una lima raspar el PVC.
Es que estaba en la clave está en el principio de la pista.
Pero el arroz, ¿dónde está?
¿El arroz dónde
es
está?
Que, mira, le voy a pedir a Cobo que me haga un favor y que ponga el primer segundo, porque nos hemos pisado, Pulpo, tu voz, la mía y la pista, silencio.
A ver.
El arroz es lo que va a provocar el sonido.
Vale, hasta ahí, gracias. ¿Cómo?
¿Ha dicho arroz?
Sí. El arroz es el que... ¿Vale?
Lo que sea.
Yo creo que ya con todas es hay pocas opciones, ¿no?, para elegir, pero bueno, si lo tenéis claro, es muy sencillo lo que tenéis que hacer. Me tenéis que mandar un audio al WhatsApp del programa, que es el de siempre, el 662-942-605, y decirme, con la tercera pista, yo creo que estás haciendo palmas con las orejas, lo que te apetezca. Es que me están mandando muchos de broma que me están haciendo mucha gracia, pero bueno.
Claro, la gente cuando ya no sabe, pues
me entran al trapo, y créeme que la sección queda muy, muy simpática.
Yo haría también dos bloques, claro. Bloques de posibles respuestas reales y luego otras posibles respuestas locas.
Absurdas.
Nos podríamos reír mucho.
Pues, por cierto,
Álvaro, tendrías que saludar a una mujer que conocí este fin de semana y que me decía, oye, Pulpo, el becario ese que tienes esta temporada tiene una voz muy bonita.
Mucho.
Se llama María Luisa Germán, y es de Albacete. A ver si le mandas un saludo.
María Luisa Germán, de la tierra de mis ancestros, de mis abuelos, mis antepasados, te mando un saludo enorme, lleno de afecto y agradecimiento por tus palabras tan bonitas e insensatas a la misma vez. Muchísimas gracias.
Pero dime. Invítale a Elvis Presley.
Por eso, for the money, two for the show. Thank you, Marisa, for your message to this program.
Ahora sí.
Genial. Muchísimas gracias, de verdad. El apoyo que estoy recibiendo es espectacular y yo estoy encantado y os quiero a todos muchísimo.
Genial, Laro. Pues muchísimas gracias. 662-942-605, el WhatsApp para que nos digas, bueno, ¿de qué va el tutorial en el día de hoy? Voy a hablar con Javier. Javier está currando, Javier está poniendo calles, nunca mejor dicho. Javier, ¿cómo estás, hermano? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy buenos días. Digo buenos días porque ya a las 5:31 ya es prácticamente de día, si no nos hubiesen quitado una hora todavía, ¿no?
Claro, pero la verdad que a mí la hora la he trabajado igual, porque estoy trabajando de noche,
claro.
Y nos han quitado una hora, pero a mí las 8 horas son las mismas.
Es verdad.
A mí no me la han quitado. Pues te agradezco mucho, Pulpo, uh-huh. El hablar sobre todo del tema del acoso, porque es un tema que a mí como... Yo trabajo en trabajo de noche como una semana cada 2 meses.
Sí.
Que hacemos guardia, trabajo en conservación de carreteras,
sí.
Que siempre somos los grandes olvidados, porque siempre siempre nos acordamos de las fuerzas de seguridad del Estado y demás, pero lo de conservación de carreteras, cuando hay alguna noticia, alguna inundación, alguna nevada, uh-huh. Pues también trabajamos y muy agradecido también a las fuerzas de seguridad del Estado y demás, uh-huh. A la Guardia Civil de Tráfico, que también son unos grandes olvidados,
sí.
La verdad. Uh-huh. Sí. Pero bueno, lo que le iba a decir sobre el acoso es que muchas veces el tema se produce porque es cobardía, es pura cobardía el acoso. Sí. Entonces, haría falta poner el que imparte un poquito de justicia, el que tiene que llevar, el que tiene que impedir que eso se haga, es el que tiene que hacerlo. Y yo pongo el foco en los institutos, sobre todo.
Uh-huh,
en los institutos porque, por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo que ha pasado en el instituto de mi hija. Que mañana hay una huelga, ella está en el consejo, en la asamblea de estudiantes, uh-huh. Han propuesto la huelga a dirección le ha sentado mal, que mañana se pare, y lo que ha hecho automáticamente jefatura de estudios de sí. secundaria,
sí.
Es mandar un correo a los padres, como diciendo que mañana se va a dar clase normal, que tienen derecho a la educación, que tal, que cual, o sea, como coaccionando a los padres
sí.
para impedir que nuestros hijos hagan una huelga, uh-huh. porque mañana que es una huelga que es por el bullying, por el acoso, uh-huh. Entonces cuando ellos deberían de ser los primeros que se sumaran claro, entonces
sí, a ese encuentro.
Pregunto como padre, ¿qué supone, qué estigma le supone a un instituto que haya un caso de acoso? Cuando lo que debería hacer es denunciarlo, no taparlo. Entonces, yo extrapolo que habrá institutos que trabajen de otra manera, pero extrapolo que la mayoría es como que a ellos les estigmatiza que haya un caso en su instituto. Es como que algo ha fallado y no quieren reconocerlo. Pero no sé, eso es lo que yo quiero poner el foco.
No, pues está muy, muy, muy bien enfocado, Javier, porque es verdad, porque
claro.
que ha habido alguna cosa últimamente ahí en el instituto de tu hija. ¿Ha habido alguna agresión o algo?
Pues no, agresiones como tal no, uh-huh. Pero situaciones de acoso, pues mira, yo como padre, porque luego también está el problema que para que haya una agresión, una situación desagradable, que haya que intervenir la policía o algún tipo de... es para que se produzca eso tiene que haber 100.000 que sean, como llamarlo de alguna manera, de microacosos.
Sí.
Que esos son los que se van tolerando y son quizás los que más hay que cortar de raíz. Que es, sí. es para es como... es como un maltratador. Tú ves un maltratador, para que haya un maltratador, por ejemplo, tiene que haber, pues tiene que haber un caso, pues tiene que, tú le vas viendo a personas que tienen trazas de maltratador. Pues sí, esto es igual. Sí. Ves a personas que, a lo mejor de 100.000 personas, pues solo dos llegan a ser maltratadores, pero... Claro. Pero tienen trazas y tienen comportamientos que yo creo que se pueden trabajar y deberían de trabajarse más. También los padres tenemos nuestra parte de responsabilidad, porque también nuestros queremos ver siempre que nuestros hijos son perfectos y no lo son. Pero la responsabilidad en gran parte son de los institutos y me gustaría saber qué les estigmatiza, qué les impide decir, oye, tengo un problema grave, reconocerlo. Y activar un protocolo es como que les cuesta, cuesta... hacerlo.
Tremendo, Javier. Y en tu trabajo, por ejemplo, ahí conservando las carreteras, porque cuando hablo con alguna persona que trabaja en tu sector, en tu trabajo, digo, joder, es que ¿cómo os la jugáis, macho? Es que estáis en los peores momentos en las carreteras, con menos iluminación, en el peor ángulo donde los coches pasan muy rápido y ahí estáis vosotros trabajando, quitando una señal que está en medio, quitando a lo mejor incluso un perro que ha sido atropellado, un socavón, estáis ahí limpiándolo. Joder, sí, y estáis solamente amparados con nevada, un chaleco una nevada, claro. Y estáis ahí con un chaleco fluorescente, alguna vez una luz.
Llevo mi pulsera del Rocío, que también me protege.
Hombre, claro que te protege. Este fin de semana he estado en el Rocío.
Sí, yo también. Yo es que me he aficionado, llevo 2 años seguido yendo y la verdad es que está muy bien. Claro, y que le digo, ¿cómo nos metemos ahí? Podrías hacer otro programa de hablar de los psicópatas que nos volvemos detrás de un volante, los intolerantes que nos volvemos,
pero eso somos totalmente todos, locos. Nos cambia el carácter. Lo hablé yo el otro día aquí con un psicólogo, que a lo mejor tenemos tanta carga mental en la cabeza que tenemos nuestras propias discusiones internas. Eso, claro, nos va hirviendo la sangre y lo pagamos con uno que se está, a lo mejor está respetando un semáforo y quieres que se lo salte.
Yo me las he tenido de todos los colores con la gente que no tiene paciencia, no tiene empatía y a mí me pasa, yo muchas veces también, pues a mí me pasa antes de trabajar de esto, pues yo también era un psicópata al volante. Pero claro, pues que nos cuesta mucho entender, nos falta empatía en general, en lo que es en la vida en general. Se ha vuelto muy individualista, o sea, somos todos, queremos tener razón, todos queremos tener... Pues ese es el tema, que no tenemos paciencia ni reconocemos a los demás. Es muy difícil, es muy difícil, la verdad.
Pues sí, Javier. Oye, un placer tenerte como oyente, tenerte como ponedor, y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que lo tenemos nuevo esta temporada, ya verás cómo va a quedar ahí tu nombre, ¿eh?
Sí, perfecto. Una cosa, Pulpo, tú, que no me acompañas solo desde que estoy trabajando ahora, que me acompañas desde que bajaba al instituto, cuando estoy en la jungla, con el avellán, con Rosa Rosado y demás, o sea que...
Que me tienes ahí en la órbita, ¿no? Qué grande.
Sí.
En la época de la jungla, por favor. Hay gente que escuchaba la jungla ya ahora mismo de aquella época, increíble, ¿eh?
Claro, yo recuerdo que me peinaba, ahora ya es impensable.
Bueno, ya somos dos. Nos tenemos que peinar las cejas, es verdad.
Exactamente.
Qué grande. Pues, Javier, te mando un abrazo enorme. Gracias por seguir tantos años aquí al lado de la radio, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, que hacéis una gran labor y una gran compañía, de verdad. Y quería mandar un saludo a todos los que trabajamos en conservación de carreteras y también a los guardias civiles de tráfico, que también tienen lo suyo,
Hacéis buen tándem. ¡Viva el color fluorescente! ¡Un abrazo!
Venga, un abrazo. Adiós.
Gracias, Javier, gracias. Así es la vida, así te la estamos contando directamente en Poniendo las Calles. A las 5:38, 4:38 en Canarias, hay mucha gente trabajando como Javier. Él, en concreto, en conservación de carreteras, pero el resto de la gente, ¿en qué trabaja?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues es que hay todo tipo de trabajos que escuchan este programa de radio. Es que es increíble, ¿no? Nadie se puede imaginar todo lo que recibimos minuto a minuto en este programa de radio que comienza a la 1:30 de la madrugada cuando Juanma Castaño nos da paso. Es impresionante la cantidad de mensajes que hay. Nadie se puede imaginar todo lo que genera este programa de radio. Este mensaje nos lo manda la panadería Vaquerizo, desde Herrera del Duque. Y dice: deciros que todos los días os escuchamos, mi mujer y yo. Ahora estamos muy ocupados con las chaquetillas, que es un dulce típico de nuestro pueblo para los santos. Estáis invitados, somos ponedores, nos dicen.
Tenemos también a Juan de, que está trabajando de noche porque es vigilante en una fábrica. Se encuentra en Málaga.
Toma ya.
Buen día desde Gran Canaria.
Hola, guapa.
Llevo 6 meses desde que me he mudado. Me mudé desde la ciudad a casi el campo, a 25 kilómetros de la ciudad, 50 kilómetros de donde yo trabajo. Trabajo en un hotel y vamos a madrugar a darle desayunar a los clientes. Buenos días, ponedores.
Qué bien, gracias por ese mensaje tan bonito y tan dedicado a los ponedores. Gracias, hermana, muchísimas gracias. Siguiente mensaje es el de Carlos Enrique, es camionero en Guadix. Dice: Pulpo, soy ponedor de corazón y me encanta que me acompañen todas las madrugadas. Nos da las gracias.
Rubén también, que es un ponedor, se encuentra en una fábrica de calzado poniendo ahora las máquinas en marcha. Nos escribe desde Lardero, en La Rioja.
Buenos días, ponedores. Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Buenos días a todo el equipo. Soy José, un almeriense viviendo en Málaga y de vuelta de Tarifa, de dejar la fruta, la verdura, la carne y todos nuestros alimentos de nuestra tierra para disfrutar de ellos, igual que nosotros disfrutamos de ustedes y de vuestro programa. Un saludo pasando por Estepona, Pulpo, por tu tierra. Bueno, viva Andalucía, viva España y viva poniendo las calles.
¡Qué grande! Ponedor. ¡Qué grande! ¡Viva Estepona, viva Andalucía, viva España, viva poniendo las calles! Muchísimas gracias y por supuesto que sí, viva Estepona y viva España. Siguiente mensaje, dice: Pulpo, yo soy Iván, soy taxista de Elche, todos los días empiezo bien temprano con ustedes, es un gran programa de radio y yo también soy ponedor, os mando un abrazo.
Dori nos da los buenos días, dice: yo soy una orgullosa limpiadora de edificios, soy ponedora porque al despertar pongo las calles para los demás.
Buenas tardes, noches, ponedores. Aquí Juan Miralles, desde Mallorca, volviendo a la base de Calador con el autobús. He recogido a los clientes del hotel, los he llevado al aeropuerto, que han terminado sus vacaciones. Pues nada, un fuerte abrazo a todos y sobre todo, lo más importante para todos, un fuerte abrazo desde Mallorca y ¡soy ponedor!
Soy ponedor, mensajes que hemos recibido en el 662-942-605. Es nuestro WhatsApp. Ahora mismo nos puedes dejar tu mensaje para escucharlo mañana, miércoles 29 de octubre de 2025. Vamos a ir directamente a la canción, vamos a ponerlo sí, directamente porque vamos mal de tiempo, pero antes te voy a contar la historia de la canción que tiene mucho que ver con Roberto Carlos, que es el artista de la semana en Poniendo las Calles. Claro, la canción es del año 71, es una de las grandes canciones de Roberto Carlos. Se publicaba Detalles, seguramente sepas o a lo mejor no lo sabes, que es una de las canciones más románticas de la historia de la música en español, pero lo que no, quizá no sabías es que originalmente la escribió para su exnovia, para la exnovia de Roberto Carlos, María Rita, una joven brasileña con la que tuvo una historia de amor bastante intensa. Y ahí Roberto Carlos, pues claro, la compuso una madrugada, estaba solo, estaba al piano, y dicen que cuando ella la escuchó por primera vez, pues claro, se puso a llorar, se emocionó muchísimo, porque cada verso de la canción que vas a escuchar ahora era un recuerdo real, absolutamente real, de su relación. Bueno, desde entonces, Detalles se convierte en su carta más sincera al amor perdido. Y también en una de las canciones que sigue doliendo, aunque pasen los años. Detalles la incluyó en su último álbum, que publicó en el año 1971.
Ganas al intentar el olvidarme. Durante mucho tiempo en tu vida yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos son cosas muy grandes para olvidar. Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si yo otro hombre apareciera. Esto te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así. Inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído, palabras de amor como yo te hablé, mas yo dudo. Yo dudo que él tenga tanto amor y hasta la forma de mi decir. Y en esa hora tú vas
a acordarte de mí. 5:45, 4:45 en Canarias. Esta semana Roberto Carlos siempre va a tener una canción para ti. Si quieres que suene alguna en concreto, me la tienes que presentar, me tienes que contar el por qué eliges esa canción. Me encantará conocer la historia que te trae pues una canción de repente a tu vida de Roberto Carlos. ¿Dónde estabas? ¿A quién se la dedicas? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la descubriste? Déjamelo a través del WhatsApp 662-942-605. Dime tu nombre bien alto, no tengas ruido de fondo para que te podamos entender entre todos. Y oye, cuéntame esa canción de Roberto Carlos que significa mucho para ti. Y quiero saludar a Javi Cueto, que también nos acaba de seguir en Facebook, también a Irene Moya, a Raúl Muñoz, a Car Up Muba, a José Torres, Antonio Rodrigo, a Espe García, a Miguel Ángel Nieto, a Isra. Son ponedores que se suman a este programa de radio, que yo imagino que la gente que se suma ahora mismo en tiempo real es gente que no está durmiendo, la gente que no está ahora mismo descansando y conciliando el sueño. Claro, están activos, están aquí poniendo calles, y es que estamos en otoño, y ya sabes lo que pasa en esta estación. El cansancio se multiplica y también el sueño se complica, quizá por eso estás escuchando la radio en vez de estar durmiendo. Bueno, pues fíjate, este fin de semana, que como te decía antes, he estado en el Rocío, se me acercó un oyente y me dijo algo que me encantó, que me emociona. Me estaba tomando un café con mi mujer y se acerca un señor y me dice: Pulpo, gracias al kit de Ahora Ponedores vuelvo a dormir como un tronco. Es la realidad, es lo que sucede, es lo que pasa. Esto ya a estas alturas de la película no me sorprende, porque este kit de los ponedores tiene la solución natural, la solución real para descansar con naturalidad. Ahora día te da energía, ahora noche te regala un sueño profundo y reparador. Claro, todo esto va con fórmulas naturales y avaladas científicamente. No solamente es que a mí me funcione muy bien. No. Es que funciona en general, que están avalados científicamente todos los ensayos que han hecho. Y atención, porque claro, por la llegada del otoño hay un precio especial solamente para ti, ponedor, solamente para ti. Entra ahora en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Pide el tuyo y además te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte. Créeme, si a mí me funciona, imagínate lo bien que te podría ir a ti también. Se llama Ahora Día, Ahora Noche.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
5:46. 8:48, hora menos en Canarias. En dos minutos le damos la del pulpo al gran Carlos Herrera. Hasta entonces tendremos que ir avanzando y ponerle el punto y final por hoy al tutorial. Hoy es martes, martes de tutorial, y las cosas están bastante apretadas, Bea, tú eso lo sabes.
Sí, pues porque es que no nos quedan claras las distintas pistas que se dan en la... hablan de muchas cosas.
Sí, utilizan
muchos productos, productos que no casan entre sí.
Que no, bueno, no tienen mucho sentido, pero bueno, la gente los menciona, ¿qué quieres que te diga?
Pero dad la cara, por favor, y no vayáis por detrás y decidme las cosas mirándome a los ojos. Decidme, Álvaro, mal, pues yo me congratula deciros que estáis equivocados, porque ha habido alguien que lo ha adivinado, pero... Me encantaría dejaros por aquí un repaso de las mejores contestaciones que nos han dejado para el tutorial de esta semana.
Pues en el tutorial de hoy, en la pista 1, precisamente lo estoy haciendo yo ahora mismo. Estoy secando la tarjeta SIM del teléfono, que me ha caído al agua.
Pista número 2, ver tutorial. Está haciendo unas maracas.
Con la pista número 2 va a ser un cargador de móvil.
Y yo creo que está haciendo una caja conductora con aislante de arroz. Una caja conductora de electricidad.
Yo creo que hoy, el tutorial de hoy, nos enseña a hacer una zaranda, una criba, para poder cribar arena de río y luego enfoscar una pared y así poder tirar la tirolesa.
Esto, el tutorial, es un palo de la lluvia.
Está haciendo una maraca.
Está creando un sonajero para hacer música o algo.
Con la tercera pista, yo creo que está haciendo unas maracas.
Desde Panadería Elías de Ponferrada, el truco que está haciendo hoy son unas maracas. Un saludo, soy Ponedor.
Muchísimas gracias. Qué bueno, la Panadería Elías de Ponferrada. Llevan con nosotros por lo menos ya 8 años escuchando el programa. Es increíble la familia ponedora.
Totalmente.
Y los que les faltan, ¿no?
también es verdad. Bueno. Qué curioso, qué crisol de opciones.
¿Y esto qué será?
Pues mira, no lo voy a decir yo, y lo va a decir el señor que se ha currado este tutorial.
A ver.
En esta ocasión vamos a hacer un palo de lluvia.
¿Un palo de lluvia? ¿Qué es un palo de lluvia?
¿Cómo que es un palo de lluvia? Pero vosotros no habéis tenido clase de música en el cole, ¿o qué?
Pues
un palo
sí,
de lluvia.
Vamos,
esto es como la flauta de pan y cosas así.
Pero claro. Es un palo, claro, que tú lo... Bueno, es lo que suena en mi cabeza cada domingo por la mañana, vale, cuando salgo de fiesta. Suena como... Es una lluvia gradual que hace...
Sí, que tiene perdigones por dentro o algo así, ¿no?
Efectivamente, entonces se coge el palo de PVC, se ponen los palitos cruzados unos entre otros, se pone la rodilla y así van cayendo de forma gradual y hace ese efecto de lluvia. Así que Cristina Platero se pondrá enseguida en contacto con el ganador de este tutorial, y yo creo que continúo aquí la semana que viene.
Perfecto. Bueno, pues nada, vamos a dar paso a Carlos Herrera para que nos cuente si él en algún momento hizo un palito de lluvia o un instrumento musical directamente con las manos en las clases de tecnología. Herrera, Carlos, buenos días. Oye, lo primero, qué bueno estaba el arroz con habichuelas.
El arroz con habichuelas es un plato esencial de la comida almeriense.
Bueno.
También se le llama empedrado, depende de la sequedad con el que lo hagas, ¿no? Uh-huh. En mi casa ha sido siempre un plato de referencia, sencillo además.
Maravilloso. Oye, con su espinaco y con sus judías y con... ¿Qué era lo que tenía también?
No, espinaco no llevaba, ¿no? El arroz con habichuelas lleva pimiento, ajo, pimiento, ajo, tomate, un poquito de tocinito, como enseñó mi tía Carmen a echarle al principio, y luego después llevan las alubias, las habichuelas, y después el arroz.
Sí. Repetimos, ¿eh? O sea, hubo gente que se tomó 2 y 3 platos. ¿Qué quieres que te diga?
Sí.
Estaba muy bueno. Herrera, yo no sé si sabías que Y Viva España, esa canción que todos hemos cantado alguna vez entre cañas y banderas, no nació en España. La compusieron 2 músicos belgas, Leo Kartz y también Leo Rothenstein, allá por el 71. Mucha gente no ha oído esto en su vida. Vamos a compartirle la historia de esta canción. Fíjate.
¿Esta es Inca María o no?
¿Perdona?
Inca María hizo una buena versión.
Sí, también. Pero esta es la que trascendió, ¿no? La de Samantha. Esta mujer la publicaba en el año 71. Se llamaba E Viva España, así con E. Era un paso doble que se utilizaba a nivel promocional, pensado sobre todo para vender a los turistas la imagen del sol, de la playa que tenemos en nuestro país, de alegría, ¿no? Y era un anuncio musical que acabó siendo un himno nacional sin quererlo. Triunfó mucho, pero claro, cuando llega a los oídos de Manolo Escobar, allá por el 73, a Manolo Escobar le decían, la letra no me convence, no me termina, me parece algo vulgar. Y al final Manolo Escobar hace esta versión tan impresionante, claro. Siempre la recordaré. Pasa que la voz de Manolo Escobar también hizo mucho por esta canción. ¿Qué quieres que te diga? Manolo cantaba muy bien, Guerrera.
Cantaba muy bien, ¿no? Y esa canción, sí, efectivamente, ha sido uno de los emblemas de Manolo. Sí. Es una canción que, por ejemplo, las grandes orquestas, sobre todo alemanas, o de Maastricht, por ejemplo, la de André Rieu, te lo digo porque sí, con ellos van siempre los del Río, con él, tocan Macarena, lo tocan al final, y es, bueno, llena estadios,
sí,
llena estadios, sí, sí, André Rieu. Sí. Una de las piezas fuertes es cantar El Viva España, y lo canta todo el público.
Pero qué,
todo
bueno,
el público.
¡Qué bueno!
España, por favor. Sí,
¡ah!
Sí, sí.
¡Joder! Pues ya verás cómo...
Bueno, Alemania es... Pero bueno, toda Centro Europa.
Sí, qué bueno. Pues emociona. Y ahora ya también hay mucho desconfiado, mucha gente que dice que esta canción es una canción franquista, que se la inventa Manolo Escobar. Perdona, la gente no tiene ni idea cuando hace esas afirmaciones y sacan la historia real de una canción que ni siquiera se compone en España, sino que viene por ahí fuera, y lo que hace es ensalzar pues los valores que tiene nuestra tierra. ¿Qué quieres que te diga? Es tremendo. Herrera, te toca a ti ahora, te toca a ti. Y España, ya sabes que a esta hora lo que necesita es escucharte y conocer de qué va el día.
Bueno, pues a ver si me entero yo.
Vale, porque no está en mi cot.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir. Y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Cambia tú también de tele con el renove de MediaMarkt y ahorra 220 euros en un OLED LG de 55 pulgadas 4K por 999 euros.
¿Hazte un renove?
MediaMarkt.
Ese ahorro,
En Moeve celebramos un ahorro para todos, porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Línea editorial.
Cadena COPE.
Las bases de Junts confirmarán previsiblemente esta semana la ruptura con el PSOE. Tras